le va, Juan Manuel Gispert, nuestro columnista de política económica que cada semana nos acompaña en este programa que hemos dado en llamar Subí el Volumen? ¿Cómo le va?
Muy bien, ¿ustedes?
Oh, ahora que lo escuchamos a usted, fantástico, porque usted es un proveedor permanente de buenas noticias.
Ah, me canso de las noticias.
Bueno, ¿qué te...?
Acá, no, al que le gusta dar buenas noticias es el gobernador de Mendoza.
No me diga, no, usted también se va a ensañar con el gobernador como su colega Karina Fara. No, viejo, paren un poco, pobre gobernador, che, no se lo merece.
Es que, bueno, no sé si transmitieron, sé que estuvieron trabajando el Día del Trabajador, feliz día
Sí,
a todo
señor,
el
muchas
personal ahí.
gracias. ¿Usted trabajó?
Sí, estuve haciendo un asado.
Sí, bueno, sí,
Feliz día,
Sí, está
feliz
bien, está bien, está
día.
bien. Ok, listo, ya está, ya contestó,
Es
está bien.
laborioso hacer un asado, hacer las compras, prender el fuego, servir.
Pero aparte, el laburante se merece el Día del Trabajador hacer el asado y que sea ese solo su único
¿Y
trabajo.
qué? Usted dice que nosotros no laburamos en todo el año, por eso laburamos el
No,
Día del
pero
Trabajo.
bueno, el
Claro.
periodismo es un hecho vivo. Es como.
Bueno, ¿con qué viene respecto a los números del gobernador Gispert?
A ver, vamos primero con un marco, digo, creo que es un tema de agenda central y no podemos pasarlo por alto, que es el discurso del gobernador en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, el 1 de mayo. Digo, no quiero negar la complejidad que tiene el contexto actual de la economía argentina, lo hemos venido charlando en las distintas columnas todas las semanas, pero bueno, creo que el discurso del gobernador del lunes, en la apertura de las sesiones, amerita un poco de foco en la provincia. Y aparte, de alguna manera, es el balance ya, el último balance del gobierno en su último año de gestión, el gobernador Rodolfo Suárez, de que este año se elige de nuevo nuevas autoridades provinciales. Y la verdad que, bueno, en las distintas columnas en las que he venido participando, lo venimos siguiendo de cerca al gobernador y a sus principales funcionarios. También lo hacíamos desde la época de Alfredo Cornejo como gobernador. Y bueno, se mantiene una línea discursiva y de relato y de política también, coherentes con ese relato, y es la idea de la Mendoza ordenada. O sea, si uno se toma el trabajo de leer las 47 páginas del discurso del gobernador, lo referido a la política económica principalmente, o sea, en realidad todo, pero lo económico centralmente, hace foco en la idea de que él contrapone un gobierno nacional populista, desordenado, que genera todas las complicaciones económicas, le echa la culpa a la macroeconomía argentina, de todos los problemas que tiene la provincia de Mendoza, y que Mendoza se ha hecho todos los esfuerzos de tener una provincia diametralmente opuesta, ordenada, prolija, proclive a las inversiones privadas, etcétera, etcétera. Y bueno, es como que Mendoza está lo mejor que puede en este contexto nacional. Ese es un poco el discurso del gobernador. Y los datos realmente no reflejan los dichos del gobernador. Porque fíjense que en este relato del gobernador, de la Mendoza ordenada, hacen foco principalmente en la idea del orden fiscal, que nosotros lo desarrollamos en otra columna, para no entrar tanto en detalle, pero básicamente el gobierno ha logrado, en contextos recesivos, lograr superar el fiscal. Nosotros decimos, ¿cómo lo hizo? Y habíamos planteado con claridad que el superávit fiscal que logró el gobierno de Suárez ha sido en base a bajar el peso de los sueldos en el Estado, en el gasto del Estado, y la baja de la inversión en obra pública. Entonces, lo que ha hecho el gobernador Suárez para lograr el superávit es incluso aumentar la recesión o la caída de la actividad económica, porque uno de los principales consumidores del comercio mendocino, por ejemplo, son los empleados públicos, es el principal empleador de la provincia. Si el Estado paga pocos sueldos, eso se repercute fuertemente en el comercio, y cuando el Estado hace poca obra pública, que el gobernador Suárez tiene uno de los peores récords de obra pública de la historia de la provincia, también cae la actividad económica, porque la construcción mueve mucho, distintas industrias, comercio, etcétera, etcétera. Mucho empleo genera. Eso por un lado. Y el gobierno dice que gracias a eso, Mendoza es una provincia proclive al crecimiento, a las mejoras del ambiente para inversiones, etcétera, etcétera. Pero fíjense que si uno estudia la historia de Mendoza, te encontrás que él ha estado muy lejos de ser el orden fiscal y el superávit lo que explica el crecimiento de Mendoza. La potencia de la matriz productiva mendocina tuvo más que ver con inversión estatal, la inversión pública, la planificación estratégica de parte del Estado, que porque el Estado gaste poco.
Claro.
O sea, cuando uno mira por qué Mendoza tiene una economía pujante, o supo tener una economía muy pujante durante muchas décadas, en el siglo XX, fue por las inversiones petroleras, que fueron inversiones realizadas por el Estado Nacional, de mano de la empresa estatal YPF en su momento, en exploración, en instalación de yacimientos en la provincia de Mendoza, y la decisión política de poner una refinería en la provincia de Mendoza. Uno dice, sí, hay una refinería acá porque hay petróleo, sí, pero podría no estar la refinería acá. Incluso Neuquén no tiene la refinería que tiene Mendoza. Y tiene más petróleo. Claro. Incluso en Buenos Aires hay una refinería y no tienen petróleo. En esa zona exacta donde está. Entonces digo, una decisión política. Después otro elemento que explica la potencialidad de Mendoza son las universidades públicas que fueron hechas con inversiones públicas. Bueno, un sinfín de elementos que explican la potencia de Mendoza que fue hecho con inversión pública. Y lo que está haciendo este Estado es justamente lo contrario, es replegar al Estado de la actividad económica. Entonces lo más probable que el superávit que tengamos, lo único que está haciendo es, mientras ese superávit no se gaste en inversión estratégica, es que aumente el círculo vicioso en el que está sumergido la economía mendocina. Otro dato interesante que surge del análisis del discurso del gobernador del 1 de mayo es que se queja de la dirigencia opositora, incluso creo que hay un dardo teledirigido a Omar de Marchi, por el spot que Omar de Marchi publicó hace unas semanas atrás, donde se compara Mendoza con otras provincias vecinas. Porque lo que ha pasado, que son los datos más llamativos, es que uno ve que las provincias vecinas, como San Juan y Neuquén principalmente, que eran economías que siempre estaban muy por debajo del desarrollo económico de Mendoza, nos van alcanzando en distintas variables económicas. En exportaciones, en inversiones, en crecimiento del PDG, etcétera, etcétera. Entonces el gobernador dice que son comparaciones caprichosas con provincias monoproductoras, que Mendoza tiene una matriz muy diversificada, con muchos sectores económicos en la provincia de Mendoza, y que las provincias que se comparan son monoproductoras. Entonces, por ejemplo, él dice que San Juan le va bien porque tiene minería nada más, pero todo el resto de San Juan anda mal. O Neuquén tiene el de Vaca Muerta, por ejemplo. Cuestiones que son, digo, es falso, porque cuando él dice que Mendoza tiene una matriz productiva muy diversa, de muchos sectores económicos, eso al contrario, en vez de ser un problema, es algo positivo, porque te permite que cuando una actividad no le va bien por determinado contexto, el resto de las actividades hacen que se compense esa caída. Cuando vos tenés una provincia monoproductora, dependés principalmente de un solo elemento. Si el precio de los minerales es bueno, por ejemplo en San Juan, va a tener un buen desempeño económico, pero cuando el precio de los minerales esté mal, San Juan se desplomaría. No sé si se entiende el razonamiento.
Claro. A ver, esa comparación del gobernador es malísima, digamos, ¿no? Porque, claro, si vos decís, uy, no, San Juan encima es monoproductor, bueno, entonces nosotros tendríamos que estar mucho mejor, porque tenemos un montón de actividades para...
Exactamente.
Claro, o sea, la verdad que no fue inentendible esa parte, ¿qué querés que te diga? No se entendió.
Bueno, y lo otro, y hay dos cosas más. Por un lado, esto que hablamos, él dice, estoy achicando el Estado, todo lo que puedo, y esto va a hacer que Mendoza sea mejor que el resto del país. Bueno, hasta ahora viene achicando el Estado y Mendoza viene empeorando respecto al resto del país. Eso es un dato de la realidad. O sea, no digo que sea directamente la explicación, digo, una lógica directa, pero el gobernador dice que lo que va a hacer que Mendoza sea le va a dar mejor que al país, el Estado chico y tener superávit fiscal.
El gobernador dice que es una lógica directa. Eso.
¿Cómo?
El gobernador dice que es una lógica directa.
Claro. No, yo lo que no digo que sea una lógica directa es que el país le va mejor que a la provincia por gastar más que lo que recauda. Ah. Eso quiero decir. Sí. O sea, la Argentina le ha ido mejor estos años, hace bastantes años, que el promedio nacional crece más que el promedio provincial. O sea, la Argentina en promedio le va mejor que a Mendoza. Ahora bien, yo no digo que le va a dar mejor al país porque gasta más o menos. Hay muchas razones que explican esa diferencia entre Mendoza y el promedio nacional. Lo que sí sé es que está equivocado en ese reduccionismo que hace el gobernador Suárez, diciendo que él está haciendo todo lo posible para que a Mendoza le vaya mejor que al país, que es achicando el Estado y bajando el gasto público. En esta misma lógica traigo, por ejemplo, las cuestiones más políticas, porque nosotros hacemos un análisis de economía política, que es que recién a fines del año pasado empezó a implementarse algún tipo de inversión en la exploración de la lengua mendocina de Vaca Muerta, es decir, la parte del yacimiento de Vaca Muerta que está sobre la tierra mendocina, recién hacia fines del año pasado empezó a explorarse, muy tímidamente. Y bien sabemos que ese tipo de decisiones dependen de las relaciones políticas entre la provincia y la nación, porque es YPF quien explora.
Claro, claro.
Y acá hubo una política de confrontación abierta entre las autoridades provinciales y las nacionales, tanto así que vino el presidente Alberto Fernández y el gobernador Solís no fue a recibirlo, como manda el protocolo. Y después nos quejamos que no hay inversión petrolera. Y Mendoza ha pagado muy caro este nivel de confrontación política. Fíjense que en el discurso del gobernador hace referencia, desde el otro dato, que es la única política, entre comillas, expansiva que tuvo el gobierno de Mendoza. Todas las demás políticas fueron de ajuste, la única expansiva fue el programa Mendoza Activa. Y en particular, el Mendoza Activa Hidrocarburos hace referencia al gobernador Suárez, donde dice que se le eximieron de pagar un montón de impuestos a las empresas que invirtieran en reactivar algunos pozos petroleros que estaban desactivados. Pero si uno mira los datos de los hidrocarburos, de los yacimientos, no se observa una mejora sustancial en la producción de Mendoza. Entonces digo, el gobierno hizo un gran esfuerzo fiscal de dejar de cobrar impuestos a empresas privadas que invirtieron en esos pozos, sin embargo no ha tenido un resultado directo en la economía real. Y otro dato, el gobierno pone los números de Mendoza Activa sobre la mesa y dice, gracias a Mendoza Activa se invirtieron 130 mil millones de pesos. Hay una trampa en el Mendoza Activa, que la hemos trabajado, y si quieren tocar hablamos mejor del Mendoza Activa, pues para
sí, mí... me interesa el tema, me interesa y mucho, así que la semana que viene claro, nos vamos a meter con eso.
Hizo una propaganda muy fuerte en Mendoza Activa como su principal política de expansión económica, y no tuvo realmente críticas. En primer lugar, porque al sector empresario le vino fabuloso. En general, al empresariado mendocino fue un plan que le dio muchos resultados. Ahora, la discusión es si le dio resultado a la provincia, porque el esfuerzo lo hizo la provincia, o sea, la provincia agarró recursos fiscales que le cobra a todos los mendocinos y los teledirigió a beneficiar a ciertas empresas en ciertas inversiones para mejorar la actividad económica, para que crezca la inversión, para que crezca el empleo, etcétera, etcétera. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuántas de esas inversiones que se hicieron para el Mendoza Activa no eran inversiones que ya estaban previstas hacer?
Claro.
Porque el gobierno se las atribuye al 100% de esas inversiones como que fueron logradas gracias a su programa de incentivos.
Bueno, y hay otra pregunta ahí, Juan, que tiene que ver con cómo arrancamos este programa, es ¿quién controla, sí, qué hacen esas inversiones con ese dinero fiscal? Que los trabajos que se crean sean en blanco, que los trabajos que se crean tengan sueldos de acuerdo a los convenios colectivos de cada actividad, que las inversiones hay un montón de cosas que por lo menos a mí en esos programas me generan muchísimas dudas.
A ver, el programa lo conozco muy de cerca, no controlaba si la planta de personal de la empresa que pedía el crédito en dos activas de tener el personal en blanco, en convenio con el de trabajo, no. Lo que sí hacía el programa es, porque un programa de fomento a la inversión, o sea, no miraba la actividad económica en sí mismo, sino el gobierno te decía, bueno, vos querés invertir, mostrame qué inversión vas a hacer, y todo eso que vas a invertir tiene que ser todo en blanco. Entonces, de alguna manera lo que fomentó fue el blanqueo de todas esas inversiones, porque para poder
cobrar
el 50% de reintegro era a través de las facturas.
Está bien, pero después no hay un seguimiento de esa inversión.
Sí, hay una auditoría, sobre todo en la... conozco, van auditores, controlan, pero bueno, son controles muy poco profesionales, porque son inversiones de todo tipo de rubros, y son inspectores provinciales que no son especialistas en el rubro que van a inspeccionar tampoco. No sé si me explico lo que quiero decir.
Está clarísimo y hasta preferiría que no expliques más, mirá lo que te digo. Porque, claro, no, porque...
Ahora...
Nosotros estamos... ¿Sabés qué pasa? Arrancamos el programa comparando precisamente las declaraciones permanentes, y que ayer también volvió a la carga, de Larreta, Cornejo, Burrich, Casado, qué sé yo, contra los planes sociales y que hay que controlar a los planes sociales, que tienen que trabajar, que tienen que esto, que tienen que lo otro. ¿Y quién controla toda esta masa de subsidios que se le dan a los empresarios para hacer inversiones que, como vos bien decís, la verdad que tienen controles muy laxos, no sabemos si las inversiones siguen, no siguen, qué clase de empleo dan, si después cumplen realmente con los convenios colectivos de trabajo, si pagan los impuestos, si pagan... La verdad que,
¿viste? Es más, hubo un Mendoza Activa que era para construcción y ahí habían unos que se hacían unas casas de la hostia con ese Mendoza Activa.
Puede ser.
No, pero es que ese es justamente uno de los temas más cuestionables para mí en Mendoza Activa, eso está diciendo Patricia. A ver, el Mendoza Activa busca, o sea, que se propone es fomentar la inversión. Ahora, tiene sentido si vos fomentás una inversión que no iba a hacerse si no estaba el programa Mendoza Activa.
Claro.
Ahora, si la inversión se iba a hacer igual, lo que hiciste fue concentrar más la riqueza en el Mendoza.
Claro.
Es decir, al empresario que tenía capital para invertir, fuiste y le dijiste, bueno, como tenés mucho capital, yo te voy a premiar. Te voy a devolver el 50% de lo que inviertas. En un momento, apenas empezó el Mendoza Activa en un contexto de pandemia, donde el inversor, aún teniendo el capital para invertir, tenía decidido frenar la inversión por la incertidumbre que generaba la pandemia, lo pudo bancar un poco más. Es decir, bueno, en este contexto voy a poner un incentivo para que los que tienen capital para invertir la pongan ahora. Uh-huh. No sigan especulando qué va a pasar a futuro, que empiecen a invertir ahora si reactivamos la economía. Uh-huh. Pero cuando el programa Mendoza Activa se sostiene en el tiempo, ya habíamos entrado en una etapa de reactivación económica muy fuerte, y se volvía a lanzar el programa Mendoza Activa, se volvía a disponer de recursos de la provincia para financiarlo. Uh-huh. Y vos veías empresas constructoras grandes, con proyectos que ya lo tenían los planos, pisados los planos en los municipios, o sea, ya tenían la decisión de hacer esa obra. Uh-huh. Empresas constructoras que ya tenían todo el proyecto desarrollado, tenían los capitales para invertir, y viene Mendoza Activa y se te vuelve el 50%. Uh-huh. Eso es un proceso de concentración de riqueza y de... Y de Robin Hood al revés, es decir, recaudar a todos los mendocinos para dársela a las empresas grandes.
Sure.
Después está el fenómeno de la posibilidad de construir casas sin ningún tipo de condicionamiento. Es decir, esto que decía recién Patricia, fue muy llamativo el primer proyecto que se aprueba en Mendoza Activa para construcción fue la casa del hermano de quien fue la vicegobernadora de la provincia, de Laura Montero.
Claro.
Pero, digo, no lo quiero cuestionar porque presentó el proyecto de construcción de su casa, como el programa lo permitía, como lo presentaron un montón de ciudadanos más. Pero bueno, fue llamativo, fue justo el primer proyecto que entra y se aprueba. Uh-huh. Pero una casa en un barrio privado de 200 metros cuadrados, no me acuerdo el tamaño de la casa, digo. Casas importantes de gente que tenía la plata para invertir, porque el programa Mendoza Activa no te financia la construcción de la casa. Es decir, te reintegra lo que vos invertiste. Uh-huh. Entonces, el Estado está dándole plata a personas que tienen... $100,000, $150,000 para comprar un lote en un barrio privado, construirse una casa grande en un barrio privado, le reintegra el dinero. Para mí, ese tipo de incentivo estatal a ese tipo de inversión, entre comillas, porque no es una inversión realmente, no es una inversión productiva, mueve la economía, la construcción de viviendas particulares, pero no es, digo, como que no va a la esencia de lo que el programa trata de lograr, o lo que dice que trata de lograr el programa. Y si uno agarra volviendo al discurso del gobernador, gran parte de su discurso es: yo genero superávit fiscal y ese superávit, esa masa de plata que logró ahorrarle al Estado, en cierta medida la dispuse para el sector productivo. ¿Cómo? Con el Mendoza Activa, reintegrándole al que invirtió. Los datos de la economía mendocina muestran que ese programa de Mendoza Activa no logró dar un salto en el PBG. Uh-huh. Es decir, Mendoza creció como creció el resto del país. Uh-huh. Producto de que la economía argentina está activa, está funcionando. Nosotros hemos aclarado muchas veces que la variable más delicada de la Argentina son los sueldos. Uh-huh. Pero el resto de las variables económicas muestran crecimiento interanual, de consumo, industriales, etcétera, etcétera.
Uh-huh.
Y falta de dólares, obviamente, lo que explica gran parte de los demás problemas.
Uh-huh. Está claro.
Y el gobernador decide darle este superávit a los empresarios y no logró demostrar que eso impactara positivamente en la economía, y lo mismo de ver a simple vista puedo decir es que lo único que generó fue un proceso de aumento de la concentración de la riqueza en la provincia.
Claro. Uh-huh. Claro.
Porque recaudó el fisco a todos los contribuyentes y lo destinó y ahorró, bajó los sueldos, bajó la obra pública, y parte de esa plata que le sobró se le entregó a los ciertos empresarios que invirtieron. Uh-huh. Que invirtieron en gran medida en cosas que la estaban proyectadas a invertir.
Claro. Interesante.
Vamos a seguir con el tema Mendoza Activa la semana que viene, mi querido
hoy,
Juan.
Igual, última aclaración. Sí. La Mendoza Activa ese que estamos hablando ya no existe más.
No.
El nuevo Mendoza Activa está solamente destinado a proyectos de eficiencia energética. Ya no tiene la amplitud que tenía antes que permitía...
Sí, pero, claro, pero está bien. Pero los errores son los mismos, digamos. No son proyectos que vos estés seguro que si no hubiera Mendoza Activa no se harían, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero bueno, claro. Ya no puede ser tan perjudicial como lo fue. Seguro. Tan perjudicial como lo fue.
Juancito, nos quedamos sin tiempo, se nos fue el programa, la semana que viene la seguimos porque me parece que hay mucho para hablar todavía del Mendoza Activa y para preguntar, y también haremos algunas averiguaciones, así se dice. Querido, abrazo grande.
Abrazo grande.
Chao, querido. Juan Manuel Gispert.